sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos.
Bueno, buenos días, soy Jesús, estamos a 10 de mayo de 2012, esto es Quiero Cubrir Radio. Voy a presentar a mis compañeros de radio. Hola Simón.
Hola, buenas.
Hola Juani.
Hola, buenos días.
Hola Luis.
Buenos días.
Hola Tom.
Hola, buenos días.
Hola Ana.
Hola, buenos días.
Hola Carmen.
Hola,
Isabel.
Hola, buenos días.
Inma.
Hola, buenos días.
Hola Belén. Hola Patricia. Hola Ángel.
Evo Morales, héroe o villano. El presidente del gobierno boliviano, Julio Evo Morales Ayma, acaba de promulgar un decreto con el fin de nacionalizar las acciones de Transportadora de Electricidad, filial boliviana de la empresa española Red Eléctrica. Asimismo, ordenó a las Fuerzas Armadas custodiar las instalaciones de la firma. Una hora antes del anuncio de esta nacionalización, los militares ya habían iniciado la ocupación de la calle Colombia, donde se halla la sede de Transportadora de Electricidad. Al mismo tiempo, las oficinas de la citada empresa fueron tomadas por policías, militares y partidarios del mandatario boliviano. Morales afirmó en un acto del Día de Trabajo en el Palacio de Gobierno de La Paz que hoy día, nuevamente, como justo homenaje a los trabajadores y al pueblo boliviano que han luchado por la recuperación de los recursos naturales y los servicios básicos, nacionalizamos la transportadora de electricidad. Además de esto, afirmó también que Red Eléctrica Española había invertido apenas 81 millones de dólares en 16 años, inversión que Morales consideró insuficiente. El presidente del gobierno boliviano anunció también que más de la mitad de las líneas de transmisión en el sistema interconectado de electricidad volverán al control de la empresa nacional de electricidad, asentada en Cochabamba. En palabras de Evo Morales, este decreto supremo tiene por objeto nacionalizar en favor de la ENDE, en nombre del Estado, el paquete de acciones que posee la empresa Red Eléctrica Internacional, filial de Red Eléctrica Española, en la empresa de transporte de electricidad. Según Edwin Vargas, secretario general del Sindicato de la Transportadora de Electricidad, el día de trabajo han sido sorprendidos con que nuevamente pasan al Estado, a manos del pueblo boliviano.
Hoy, buenas tardes, yo soy Pepe Gape. ¿Y en nombre de esto qué opináis?
Pues tú, que has leído la noticia. Empieza tú, que has leído
bueno,
la noticia.
Yo nada, ahora en serio, ya siendo yo mismo, yo opino que sí, eso está muy bien. O sea, yo creo que es necesario que se nacionalicen las empresas. Yo creo que hay que evitar que la gente pues aproveche de los recursos naturales de otros países, ¿no?
Yo creo que Evo Morales se aprovecha mucho de su cargo. Vamos, se pierde una gran vida cuando su pueblo, algunos pasan hambre, no tienen ni para pagar un piso ni nada, se mueren de hambre. Y él viviendo ahí todo bien, comiendo ahí, todo lujoso, viviendo bien.
Yo pienso que no sé cuánto tiempo llevará nacionalizado, vamos, comprado por Red Eléctrica, ¿no? Pero me parece que seguro que cuando hemos ido la hemos puesto en auge, ¿no? La empresa, me imagino.
Creo que sí.
Perdona, estoy opinando yo.
No te preocupes.
Opino yo. Me parece que hemos invertido un dinero, ¿no? Los recursos serán de ese país, pero el dinero es nuestro. Ahora que venga otra vez el Evo Morales con el poncho y que le perdone el Zapatero 60 millones de euros como le perdonó la última vez. Ahora ya puedes opinar.
Ah, no, perdona, no quería. Lo primero que no era mi intención contarte para nada.
Claro. Es así.
Y que además es que era para decirte una cosa que no era una opinión ni nada. Era que esa empresa la llevaba de Bolivia desde creo que desde 1997. Era solo para decirte eso, nada más.
Perfecto, ya está dicho. Pero que ahora venga el señor del poncho y que le perdone el señor Zapatero 60 millones, que venga llorando. Y dentro de 6 meses que venga y nacionalice Red Eléctrica. A ver si tú, por ejemplo, fueses dueño de una empresa, a ver si te gustaría que te nacionalizaran.
Yo sé quién es Evo Morales. Me he confundido con otro, el que dijo, cuando dijo el rey, ¿por qué no te callas?
He confundido Hugo Chávez con
Evo Morales. O sea, yo he hablado de Hugo Chávez. Que se ve. Pero Morales, no tengo nada que decir de él porque no sé casi nada de él.
Es que a este paso hasta Argentina ha prohibido el jamón ibérico.
¿Cómo?
Lo que estás oyendo.
Sí, lo dijeron ayer. Sí.
A este paso la señorita o la señora Kirchner me parece a mí que se está columpiando mucho.
Hombre, pues a mí eso sí que me parece pasarse, ¿ves?
Ah, ¿y no te parece pasarse nacionalizar Repsol y YPF?
No, o sea, no me parece no pasase mientras paguen lo que tiene que pagar, claro. También esa es otra.
Tony, ¿tú eres español?
Yo sí.
¿Sí? ¿Y te gusta que las empresas que están fuera las jodan como las están jodiendo?
Yo es que, mira, como no me gusta el imperialismo ni me gusta el que vayan a aprovecharse de esos pueblos, pues yo, cuando alguien nacionaliza una empresa española, yo lo entiendo de verdad y yo es que hasta lo comparto, ¿sabes?
Por ejemplo, que vengan de afuera, por ejemplo, que hubiese sido a la inversa, que nosotros hubiésemos nacionalizado, a ver qué es lo que hubiese pasado.
Pues hombre, yo, si vienen a aprovecharse, yo entendería que nacionalizaran.
A lo mejor te gustaría.
No a sé, mí, desde
yo,
luego, me...
Yo es que defiendo lo que es, aunque sean empresas, defiendo lo que es España, ¿no? Porque es nuestro. Y como es nuestro, parece que cada día nos están jodiendo más fuera. Entonces yo defiendo lo que es nuestro. Y en este caso es una empresa española, aunque tenga beneficios, pero es una empresa española.
Bueno, la empresa será española, pero no es mía, ¿no? Digo.
No.
Perdón, te interrumpa, Luis, pero yo que creo que has dicho que nos están jugando fuera. No es que nos estén jugando fuera, sino que como ahora España está un poco débil, se están aprovechando, están intentando aprovecharse de nosotros, nuestro país, muchos estados, muchos países, se están intentando aprovechar de España, porque el país está débil, está un poquito, mucho paro, entonces quieras o no, quiero comerciar.
Ya, yeah.
Tú imagínate que tú eres un empresario.
Sí.
O, por ejemplo, ahora la señorita, la señora Kirchner, por llamarle señor o señorita, pues también le ha dicho a Telefónica que tenga cuidado, que empiece a invertir porque tiene las gabinas o no sé qué, obsoleto. Me parece a mí que por culo nos están dando.
Pues yo quería decir que, gracias a Dios, España, nosotros estamos con el euro, porque si estuviese con la peseta, todavía pues iríamos muy mal. Pero con el euro estamos mucho mejor. Y yo, pues mira, mi opinión es que con el euro estamos mejor. También España está mejor con el euro.
De todas formas, yo pienso que somos un poco la diana de todo. Porque lo que bien dice Simón, en eso estoy de acuerdo, como somos un país ahora mismo que está mal, está mal por muchas cosas que tampoco creo que vienen a cuento, por lo que sea, ¿no? Hay mucho paro, mucha hambre, muchas cosas. Pues los países extranjeros ahora, los que tienen más recursos, se están aprovechando un poco y están, pues eso, haciéndonos polvo, por no decir otra palabra un poco más fuerte. Pero bueno, yo creo que todo esto tendrá alguna solución. La buscarán, no nosotros, que desde aquí podemos decir todo lo que podemos decir, sino la gente que está en el gobierno y la gente que sabe efectivamente de la economía, del trabajo, de porque no sé, para eso están ellos, ¿no? No, para eso están ellos. Pero efectivamente se están aprovechando, pero que muy bien, muy bien.
Bueno, en esta ocasión vamos a escuchar a un grupo que lleva décadas mostrando la música peruana al mundo y que va a actuar este sábado en la madrileña Sala Colonial Norte, dentro del Festival Madrid Folk. Hablo del grupo Alturas, del que os presentamos esta canción llamada El Pifanito.
Vamos
Rato dimite al frente de Bankia. Terremoto en Bankia. El Ministerio de Economía y el Banco de España han decidido poner fin a las dudas que rodean al banco con la puesta en marcha de un nuevo plan de saneamiento que incluirá ayudas públicas que podrían alcanzar los 10.000 millones de euros y cambios en la alta dirección. Esta decisión ha supuesto que Rodrigo Rato haya presentado su dimisión como presidente del Bankia y de su matriz, Banco Financiero y de Ahorro, tras 2 años en el cargo por considerar que es lo más conveniente para esta entidad. Y ha propuesto como su sustituto a José Ignacio Goirogolzarri, hasta ahora ex consejero delegado del BBVA, por entender que es la persona más adecuada para liderar el proyecto en estos momentos. Justo después del anuncio de Rato, las acciones de Bankia caían el 3,87% en bolsa, hasta los 2,36 euros en una jornada en la que habían llegado a acceder hasta más de un 5%. ¿Qué os parece, chicos?
¿Y tú qué comentas?
Yo quiero comentar una cosa. Yo lo sé, esto del gobierno que ha subido el tabaco, se ha subido el tabaco mucho, ha subido la luz, el gas. Y está subiendo todo.
El transporte público.
Todo. Los cigarros sueltos que venden los chinos, antes valía 30 céntimos, y ahora vale 35 céntimos. Y es que, no, está muy caro. Una cajetilla te va a dar casi 5 euros, ¿no?
4 euros, pico.
¿Casi 5?
Sí,
4 o 5
euros, sí.
Vale, es una variedad. Es mejor comprar de lata.
Está caro todo. Tabaco
de lata.
Aquí vas a comprar al mercado y está todo carísimo.
Es mejor comprar tabaco de liar que... ya ves. ¿Qué?
Antes con 5.000 pesetas llenabas un carro. Ahora con 50 euros, ¿qué haces?
Isabel.
No haces nada.
Isabel, las 40.000 pesetas de toda la vida. ¿Te acuerdas? ¿Te suena? Las 40.000 pesetas. Lo que era antes 40.000 pesetas. ¿Vale? Y ahora entre los tesoros ya son 50.000.
Y aparte que tenemos la mala costumbre de comer, claro.
Entonces,
pues,
es una costumbre buenísima.
Y los que tienen niños, pues imaginaros, niños digo ya con 18 y para arriba.
¿Te sale más caro la comida de los niños pequeños?
Sí, los potitos y todo eso.
Que para un adulto, porque un adulto con cualquier cosa se apaña, pero a una criatura le tienes que dar
su puré,
sus cosas que le manda a su pediatra,
las papillas, la leche,
los dodó, que no como antiguamente que nos ponían los trapos, eso. Yo a mis hijas las he tenido con pañales cuando eran pequeñas.
Yo también.
Y
es que las madres de
y me salía caro sus papillas y su leche, porque yo, por desgracia, no he tenido leche con ninguna de las dos que tengo. Ha sido a base, pues, de biberones.
Pero es que yo muchas veces lo digo a mi mujer. Digo, joder, ¿cómo se criaban antes los niños? Es que ahora necesitan de todo. Dodote y papilla, leche especial, de crecimiento, no sé qué, de al año... Y antes, joder, te daban la leche de la teta de la vaca hervida y para de contar.
No, antes lo que hacían, tenían vacas, ¿no? A eso le llaman. Y esa leche se daba a algunas personas, se daban a los niños. A partir que le daban teta. Pero la leche de las vacas se daban a los niños en mi vida, ¿no?
No, y también yo recuerdo que me lo han contado mi abuela, que había personas que amamantaban a los niños. No sé cómo se llama eso. Pues eso, amamantaban a los niños.
No,
¿sabes?
las matronas
son las que están en el parto.
Que tenían pecho porque estaba dando de leche a lo mejor a otro bebé suyo. Por ejemplo, en el caso de mi madre, pues mi hermano el que se murió y mi tío Pedro, que es el más pequeño de mi madre, que tampoco está mi madre, ya... Pues como mi madre tenía bastante leche, pues le daba a su hermano y a mi hermano.
Sí, yo lo he oído también.
De todas formas, ahora es eso. Yo conozco gente que tiene bebés y es increíble. Entre los dodotis, las papillas, de farmacia además, o bueno, vete a Mercadona, donde sea, ¿sabes? A Carrefour, es que da igual, está todo muy caro. O sea que partiendo de la base de un bebé ya... pues imaginaros, ¿no? Y yo además que voy a ser abuela, pues que estoy encantada de la vida, pues eso es lo que me lo que va a pasar, o sea, que es que tienes que estar ahí porque, a ver, te lo quitas de ti y se lo das a él, así de lógico, pero así
es
de claro.
Es que es normal, es ley de vida.
Claro.
Yo por desgracia no he tenido leche. De la mayor me saqué nada, dos deditos de nada. Y sacándomelo con la máquina, porque de mi pecho no salía. Y de la pequeña es que ni una gota de leche, ni una gotita. Imagínate una persona que a lo mejor tuviera menos dinero que yo. Yo, gracias a Dios, estábamos trabajando mi marido y yo.
Yo me estaba haciendo una pregunta porque estaba escuchando y yo me preguntaba, ¿Rodrigo Rato qué leche habrá bebido?
Estamos hablando de una cosa y hablando, como siempre hablamos en el Creo que Radio, nos hemos desviado del tema. Pero bueno, nuestro radio es así, hablamos y sacamos conclusiones y hablamos.
E invitamos.
No, yo invitamos y
yo
hablamos.
Pienso que Rodrigo Rato no ha sido un mendigo, como digo yo. Me imagino
tenía
sus
pelillas,
que sus padres tenían dinero. Y si la madre no tenía leche, ellos económicamente, me imagino.
Bueno, seguramente tendrían vacas, creo, ¿no? No sé, y esas cosas. De Asturias, patria querida.
Qué muy buena la leche.
Pues
allí,
sí. También.
Pues, seguimos desviando del tema, pero.
Bueno, voy a dedicar esta canción de Roberto Carlos a Conchi, El gato que está triste y azul.
Decían que eras mía y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor.
El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. El castillo de tu pelo, la misma es clara de primavera. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Y siempre será de tu pelo, la misma es clara.
Una lágrima hay. Querida, querida, vida mía, reflejo de luna que reía. Si amar es errado, culpa mía. Fondo, ¿qué es la vida? No lo sé. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esta estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Mas siempre serás
primavera, el gato que está en la oscuridad sabe que mi alma una lágrima hay. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás en mi mirar.
Hola a todos. Os recordamos que desde Mentes Pensantes seguimos con la acción de protesta contra la publicidad que está llevando a cabo el espectáculo El Manicomio de los Horrores. Hemos recibido algunas respuestas por vuestra parte, que os agradecemos muchísimo. Queríamos cerrar entre esta semana y la próxima los datos del número de personas que habéis enviado la carta desde los equipos. Así que os agradeceríamos que cuando podíais nos lo hagáis llegar. De esta manera podremos dar un plazo razonable a los organizadores del espectáculo para que nos den una respuesta, y en caso de que no la haya, valorar otro tipo de acciones. Una vez más, os agradecemos vuestra colaboración en estos temas. Sabemos que cuanto más seamos, más sencillo será que tengan impacto nuestros actos. Un saludo y muchas gracias por vuestra atención, el equipo de Mentes Pensantes. Bueno, pues yo he cogido esta noticia porque prácticamente me impactó, ¿no? Porque prácticamente nos tratan como locos, que hacemos cosas mal. Bueno, habrá gente que las haga, pero yo pienso que no son ellos, son sus cabezas que a veces no se despistan, por no decir otra cosa, ¿no? Yo la he cogido también porque yo estoy casada, tengo dos hijas, una con pareja y ya tiene un bebé de 7 meses. Y están viviendo en mi casa, y prácticamente están viviendo pues de lo de su padre, que está parado, y lo mío, ¿no? Y a veces intentan tratarme pues como una loca. Dicen que prácticamente estoy loca y que digo cosas que no, pero mi pensamiento dice que sí, que es así. No es lo que ellos dicen, es lo que yo digo, pero claro, pueden más los demás que yo. No sé lo que pensaréis vosotros.
Yo es que creo que respecto a frente a la persona con enfermedades mentales, yo creo que hay un estereotipo gravísimo. Es decir, siempre en los medios de comunicación se ha dado sobre todo en el cine, la imagen del enfermo mental como alguien que, en fin, que no puede controlar nada, que es un psicópata, que es un asesino, sádico, cruel, y eso no ayuda a nada. Y respecto a lo que te dicen, pues yo creo que no tienen ningún derecho.
Yo que conozco mucho a Juani, desde aquí la quiero decir que vamos, que para nada, Juani, que eres una persona muy valiosa, creo que para mí, para más gente que hay aquí ahora mismo, y que vamos, que te estamos echando de menos, ¿sabes? O sea, que tenemos muchísimas ganas de que vuelvas, y que como efectivamente en el cine, en tantos sitios, se habla de nosotros como personas, como bien decía nuestro compañero, gente peligrosa, gente agresiva, gente, ¿sabes? Yo creo que no, porque nosotros con nuestra medicación, con nuestros médicos, nuestros psicólogos y yo qué sé, intentando tener un poco de planificación, ¿no? Todos los días, de ser capaz de levantarnos, con eso ya es suficiente, Juan. Y tú eres una persona que eres capaz de levantarte. Eres capaz de levantarte.
¿Tú quieres decir?
Pero es que yo ya no hablaba en sí por mí, sino gente como yo, que tiene una capacidad de pensar y de actuar. Le paso la voz a Simón.
Tú querías comentar, primero te apoyo, Juan, y que tú no estás loca, ni mucho menos. Eres una persona que tiene depresión, no tiene depresión como la tengo yo y muchas personas en el mundo. Pero pienso que las personas que nos primeras ventanas no estamos locas, ni mucho menos. Simplemente que tenemos bajones por algo de la vida, circunstancias que cada uno nos hayan pasado. Y estamos equivocados, como decía Tommy, nos tachan de personas agresivas, conflictivas, psicópatas, pero nada más de la realidad. Estamos equivocados, la gente piensa que nosotros eso. Yo pienso que se equivocan, pero al 100%.
Mira, el único sitio donde se ha tratado al enfermo mental con un poco de seriedad ha sido curiosamente en la serie Hospital Central, porque yo me acuerdo del caso de un chico que apareció, un personaje que aparecía en esa serie, que él estaba enfermo, pero él era completamente normal, o sea.
Yo creo que bueno, no estamos locos, estamos enfermos, ¿no? Que para mí es diferente. Yo creo que si te dicen eso es porque los locos son ellos, ¿no? Muchas veces, porque no piensan lo que te dicen, porque duele muchas veces más una palabra maldicha, ¿sabes? En ese momento, porque gracias a, pues no sé, gracias a que estamos aquí, por ejemplo, yo que estoy en el centro, ¿no? Pues venía mal y gracias pues a los psicólogos, a la gente que nos está ayudando, ¿sabes? Pues podemos estar un día mejor, un día peor, pero que no es para que te digan eso, ¿no?
Tampoco. Mira, Luis, te voy a decir una cosa. Yo antes estaba mal. Y hacía actividades, ir a hacer un riesgo mental, ir allí, tomarme la medicación ahí. Pues tenía actividad. Pero luego me mira aquí. Y todas las actividades, como tú con la radio. Que antes que dices, tú no sé si yo voy a poder hablar, tal. Es que me da vergüenza, tal, no sé cuánto. Y al final, mira, te has enganchado. No creo que alguien te pare aquí de radio, ¿sabes?
Sí, es que el micrófono engancha, Luis.
Engancha, esto engancha, ¿eh? Esto mola, esto mola.
Yo, nada, quería comentar que, bueno, yo creo que Locura de Radio sí que apoya el proyecto de Mentes Pensantes, que está intentando que la publicidad y los periódicos, ¿no?, y la prensa ocupen sus temas de la enfermedad mental de otra forma diferente, como lo estáis diciendo vosotros, evidentemente. Y nada, y eso, que también gracias a ellos.
Tienes que ser fuerte, Juan, y tú no te dejas lo que te digan. Y sí. Sigue tu criterio, que lo haces muy bien.
Mira,
perdona. Yo de los demás me da igual. A mí lo que me afecta es mi casa. Lo que yo vivo es mi casa.
Mira, si yo fuera tú, animaría a tus hijos a que escucharan esto, porque de verdad, que si escucharan esto, a lo mejor cambiaba su postura.
Es verdad.
Es que es así, o sea, hay veces que hay que escuchar la cruda realidad para que uno se dé cuenta de que la está cagando, o sea.
Es que ellos tienen que entender que estamos encerrados, que muchas veces nos encerramos en nuestro mundo.
No, estamos deprimidos.
O sea,
estamos en depresión.
Bueno, la canción.
Bueno. Yo, como soy de Linares y me gusta tanto Rafael, voy a poner una de Rafael que se titula Escándalo.
Escándalo.
Hola, bueno, yo desde aquí, desde Qué Locura de Radio, os quería comentar que aparte de hablar de muchos temas, también hacemos teatro y, bueno, hacemos muchos talleres, ¿no?, aquí en la Fundación Manantial, y fuera de aquí hacemos teatro. Y son personas, pues, que algunas tienen algún problema psicológico o psíquico, y nos dan la oportunidad de hacer algún tipo de papel, alguna coreografía y hablar, ¿no? Hablar y bueno, pues yo me siento muy muy afortunada por todo esto, porque me han dado la oportunidad desde hace aproximadamente un año, ¿no?, de poder actuar con gente, con músicos y personas como Inma, que me están ayudando mucho en mi proceso de recuperación, ¿no? Y desde aquí os quería invitar a las personas que queráis ir a la nueva actuación de Jometanche, obra Psicomagnesia, en el Centro Cultural Carril del Conde, a las 19 horas. La entrada es libre y podéis ir todos aquellos que queráis vernos, ¿no? Y es mañana. Y bueno, pues nada, os esperamos allí. Cuanta más gente venga a vernos, pues nos gustará, ¿no? De hecho, ya hemos actuado alguna vez y hemos tenido mucho éxito. Así que muchas gracias si venís, y si no venís, pues vosotros os lo perdéis. Y bueno, quería dedicar una canción. Es una canción que hace muchísimo tiempo escuchaba y no sé, pues me apetece mucho escucharla ahora. Es de José Luis Perales y ¿Cómo es él? A ver si os gusta.
Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un robado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde, y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate, que sienta bien ese vestido gris. Sonríete, que no sospeche que has llorado. Y déjame que vaya preparando mi equipaje. Pregunta, ¿cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un tono?
eres un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre?
Bueno, esto es el radio y ya vale a mi compañero Luis de la sanidad. Luis, cuéntanos.
Vamos a ver. Todos los inmigrantes irregulares se quedarán sin tarjetas el próximo 31 de agosto, cuando solo accederán a la asistencia de urgencias. Al no ser que se acredite la condición de asegurado, según establece el Real Decreto sobre medidas para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que publica este martes el BOE. Las tarjetas sanitarias de migrantes irregulares empadronados quedarán anuladas. A partir de este momento, según han explicado fuentes del Ministerio de Sanidad, aquellas tarjetas sanitarias pertenecientes a migrantes irregulares empadronados quedarán anuladas. Hasta el momento, los inmigrantes que hubieran obtenido la tarjeta sanitaria en situación irregular y estén ya en condiciones legales deberán regularizar su situación sanitaria, al igual que aquellos europeos que todavía no se hubieran inscrito en el Registro Central de Extranjeros. En todo caso, cualquier emigrante, sea cual sea su condición, seguirá teniendo acceso a las urgencias, y especialmente los menores embarazadas, seguirán teniendo cobertura completa, tal y como recoge la ley de extranjería. Se exigirá para los extranjeros los requisitos de los nacionales, estar afiliados y pagar sus impuestos en España. Para ello, se modificará la ley de extranjería y se exigirá a los extranjeros los mismos requisitos que para los nacionales a la hora de recibir la asistencia sanitaria, de tal forma que deberán estar afiliados a la Seguridad Social y pagar sus impuestos en España. Yo opino que me parece fenomenal, porque la sanidad está cada día más jodida. Y bueno, si yo como español he pagado, como todos, mis impuestos durante 25 años que he estado trabajando, pues también exijo que los demás paguen, puesto que yo, si tengo que ir a un país extranjero, tengo que pagar la sanidad. Entonces, me parece que es lógico, porque aquí viene mucha gente, se empadrona y ya tienen derecho a sanidad, y no me parece justo.
Sí, Luis, pero es que tú sabes que aquí, por ejemplo, en Parla, y muchos lados, en Parla, especialmente en Parla, hay muchos inmigrantes. Mucha gente que no tienen recursos y tienen que ir a sitios que dan comida.
Caritas.
No, Caritas no son sitios. Caritas, sí, bueno, Caritas también, pero no es Caritas lo que yo hablo. Sino es un sitio que vas ahí, dices tus problemas y te dan comida, pero hay que hacer un tipo de papeleos. Un rollo que no veas, pero hay gente que.
Con las asistencias sociales, prácticamente.
Sí, hay gente que se muere, mucho inmigrante aquí en Parla, ¿eh? Yo por la noche, cuando salgo, salía a lo mejor a dar una vuelta por la noche, ¿no? Veía mucha gente, mucho, no es que esté en contra, ¿no? Pero hay mucha gente inmigrante por Parla y ya está.
Mira, Jesús, tú por ejemplo, vas a otro país, por ejemplo, mi mujer es rumana.
¿Y te cobran? ¿Te cobran sanidad?
No, porque yo tengo la tarjeta europea que me la he sacado para cuando voy, por eso. Pero mi mujer, por ejemplo, es rumana, ¿sabes? Y sabéis que muchos que están pidiendo son gitanos rumanos.
Sí.
Y mi mujer es que se avergüenza muchas veces de ello. Porque es que tú vas a su país y tienen una casa. No, bueno, no casas, tienen.
¿Lo mismo?
No chales, tienen. Pues no sé, torreones. Tienen torreones, ¿sabes? Y los ves aquí pidiendo. Y eso no es lógico.
Ya.
Tú vas a un país
ya,
y lo primero que haces es. Si te pones malo, vas al médico y luego lo pagas. ¿Me entiendes?
Y es que si me queda médico.
Ya, pero.
Si me queda el médico, yo a lo mejor yo a mí, a urgencia, por ejemplo, me duele la cabeza o me duele la cabeza de urgencias y te atienden. Con tu tarjeta sanitaria te atienden y te dan unas pastillas, te dan un tratamiento. Pues está, que mira, que me duele mucho la cabeza y te dan unas pastillas, ¿sabes? Y se portan muy bien. La gente son muy.
Y es que para
decirte Luis que ha dicho que tu mujer se avergüenza o la gente te está pidiendo, pero ten en cuenta una cosa, que ahora mismo hay mucha gente necesitada, que no te toque Luis.
No,
perdóname,
escúchame la noticia. Se avergüenza de los gitanos que son rumanos porque están pidiendo. Y en su país tienen un chalet que más quisiéramos nosotros tener solamente una habitación. ¿Y qué no de la gente, no de la gente que está pidiendo. Ojo, de los gitanos rumanos que están pidiendo.
Sí, eso también son mafias, perdón, te diría, son mafias.
No, no, y no, no, son mafias y no son mafias.
Amigo, amigo, amigo.
Porque tú vas a su país, como yo he ido, y tienen un chalet que lo flipa. ¿Sabes? No chalés, castillos.
Aquí como ya. Todo, como todo. Ahí está. Tú tienes dinero, otro tiene más dinero que tú, otro tiene más dinero que otro es pobre, otro es mendigo. Como
es que
todo.
Yo pienso que no se puede generalizar.
Claro.
Porque es hay de todo. Hay españoles, ¿sabes? Que también me imagino que están mendigando. Hay argentinos que están mendigando. Hay, yo qué sé, ingleses que están... ¿Sabes lo que te quiero decir? Eparna es una de las poblaciones del sur donde más emigrantes hay.
Claro, eso estaba, entonces, eso estaba diciendo yo.
Entonces, hay gente buena y hay gente mala, como en todos los sitios, como claro. En Madrid, claro. Como en Barcelona, como... No se puede generalizar. Yo lo que estás diciendo, Luis, lo entiendo, ¿sabes? Lo entiendo. Porque de eso habrá también aquí, en muchos sitios. Habrá personas que las casas parecen que tienen una chabola y resulta que es un palacio. Pero yo, claro, como yo, es mi opinión, Luis, es mi opinión.
Que exploto como una olla express, Mira, es que lo que es, primero yo entiendo que somos los de aquí. No, primero son los de afuera. Primero los españoles, que para eso hemos pagado nuestros impuestos cuando hemos estado trabajando.
Está claro.
Y ahora que estamos malos y necesitamos de los médicos que nos atiendan.
Eso sí.
Y segundo, si hay para atender a 200.000 personas extranjeras, que las atiendan. Pero primero los de aquí, que para eso hemos pagado.
Estoy contigo, Luis.
Es mi tema. O sea, sanidad, pero primero para los que somos de aquí, lo que las hemos estado pagando toda la vida. Porque tú, Isabela, a lo mejor, yo no sé de qué año estás trabajando, pero yo llevo trabajando de los 14 años.
Pues yo desde los 15.
O sea, que llevas toda la vida. También. Entonces, son casi 20-tantos años, como yo, que has estado cotizando al Sistema Nacional para que nos pague ahora, o cuando necesitamos que nos ayuden, porque ahora es cuando necesitas verdaderamente tener un apoyo detrás.
Sí.
Pues joder, ese apoyo pues se lo están cargando poco a poco. Entonces, yo considero que primero... los que somos de aquí, los españoles, porque no van a venir de afuera para echarte de tu país.
Ya, yo a lo mejor me voy del tema, pero yo lo que no entiendo tampoco, ¿sabes? Y me da mucha pena que muchos médicos de aquí tengan que emigrar porque no hay trabajo aquí. Entonces, ¿de qué va la historia esta? Es que no, ¿sabes? Que tenga la gente que más sabe de España, o sea, un poco eso, que se tengan que ir al extranjero. ¿Por qué? ¿Por qué? Y allí serán emigrantes y espero que los traten bien.
Pero Isabel, eso por necesidad. Por necesidad. Oiga, habla Tom.
No, pues bueno, pasa.
Eso por necesidad. No. Que se van fuera por necesidad.
No pasa nada, chicos. No, yo lo que quería decir es que a mí, por ejemplo, no me parece normal que una persona que porque no tenga recursos no se la atienda. Así que claro. Y que por esa razón, pues no sé por qué tendremos que...
Que
atender a según quiénes y no voy a decir nombres porque no quiero ponerme pesado hoy, pero vamos.
Un segundito, Emma. Es que se me ha ido de la cabeza. Es que como no...
Tú es la que lo mira, si quieres te la refresco yo.
Vamos a dar paso a la canción de El Barrio, El Espejo. Espero que os guste, va dedicado a todo, extranjero y no extranjero.
Vaya.
Es que se me ha olvidado, es que como yo no tengo que ir en el momento, se me va de la cabeza.
A la mala suerte hoy ha ido del carao y se han dejado la barba casi todos los barberos. Dicen las noticias que solo existe una noticia, que ya existe bulimia en los pases de Igualado. Se ha visto una pena regalando mil sonrisas y que la mortadela ya no quiera mortadelo. Así que ya, ya ves que este mundo va al revés. Hoy se ha visto por el cielo el desahucio de San Pedro. We'll be right back.
Ya por fin los indios han ganado a los vaqueros. Ahora la carrera gana el que va más despacio. Y ya no existe mentira.
Bueno, esto es Geo Fútbol Radio. Ya nos toca algo que me gusta a mí. Hablar de fútbol. Ana, como siempre, se trae su proyecto El As. Todo el juego lo trae. Y bueno, nada, bueno, el periódico y venga, Ana.
Bueno, pues hola, buenos días. Voy a hablar de la entrevista que le han hecho a Simone después del partido que ganó el Atlético de Madrid, justamente, con dos golazos de Falcao y uno de Diego. Bueno, ¿es mejor ganar como jugador o como entrenador? Ganar es maravilloso, de jugador se disfruta más, pero como entrenador tienes que mantener la forma. El jugar es para los jugadores la vuelta al campo. Estoy contento de por la gente del Atlético. Me hace feliz entregarle a la afición un nuevo título como entrenador. Hoy los niños irán al colegio con la camiseta del Atleti. La experiencia fue clave. Los chicos con experiencia se la juegan bastante. Los jóvenes tienen que excusar, los grandes tienen un doble riesgo. Tienes la experiencia, pero si no la dejas a un lado, lo que ganaste no lo vuelves a ganar. Falcao fue un ejemplo, pero se le olvidó de lo del año pasado. A través de este olvido pudo vivir lo que ha vivido en Bucarest. ¿Se quedará el Tigre? A Radamel lo conozco desde chico. Repetimos título en Madrid. Es un jugador admirable, siempre quiere más y no tiene techo. Ojalá pueda quedarme con nosotros. Lo mejor que tenga él me hará feliz porque lo quiero mucho. Y Diego es determinante. Uno sabe que estando él siempre hay posibilidades de ganar. Ojalá estemos en Champions para ver si Diego queda. Me hace feliz entregar a la gente un nuevo título como entrenador. Bueno, pues yo creo que el Atleti estuvo impecable, hizo un partidazo y creo que el Bilbao estuvo por muy debajo del listón.
Sí, yo también vi un poco de partido. Tengo que decir que el Atlético Bilbao tuvo ocasiones, pero todas falladas.
Pero todas nada.
Falladas. Igual que el Atleti también, al poste. También falladas. ¿Qué se debe pasar con el cabo? Tiene un buen tiro, pero es que le ha pasado ya muchas veces, siempre da al póster o a los palos. Sí. Tiene un buen tiro y son goles bonitos, pero le falta meterla y ahora pues está encajando.
Sí.
Yo vi ese partido, vi un poco y vi la gente.
¿Viste el control que hizo antes del gol?
De mi casa ya, a los coches, pi, pitando, Atleti, buah. Mucha gente ahí, toda gente gritando. El bar todo lleno de gente.
El primero fue un golazo, Nana.
¿Cuántos goles de Falcao?
El primero fue un golazo y el segundo. Y el segundo también.
Es que son goles buenos. Pero que la más tiene mala suerte que le da el palo. Pues han perdido partidos, pero bueno. Ahora le está encajando. Eso es lo que pasa.
Yo de aquí quisiera felicitar a todos los artistas que. Aquí soy el Real Madrid, me gusta que Madrid gane la Champions, pero pienso que por lo menos ya que el Atlético de Madrid, también desde Madrid hay que reconocerlo y bueno, para acabar nada más que darle la buena a todos los artistas y en especial a mi madre que también es del Atlético de Madrid, mi madre.
yo también desde aquí quiero felicitar a todos los atletistas, entre ellos a mis hijos, que les llamé y, bueno, estuve con uno y a los otros dos les llamé, y uno de ellos fue a Neptuno y muy bien, o sea, que todo muy bien y muy contentos, porque a fin de cuentas todo ha quedado aquí, ¿no?
Bueno, ahora pasamos a la música. Os voy a dedicar a todos esta canción, especialmente a los del Atleti. Enhorabuena, Atléticos.
Hay un loco en lo alto de la colina, donde vive enamorado de Andalucía, donde los miércoles se va por la noche a su peñita.
Hay un loco en lo alto de la colina, donde ha cambiado vagar mundos por ratones. Esos ratones que saben más de la vida que los ladrones. Y ese loco, loquito, loco, sabe más que sus preguntas.
Y ese loco, loquito, loco, con sus ratones colorados.
Ratoncito colorado,
es humilde y verdadero.
Ratoncito colorado,
pa' los viejos refranjeros.
Ratoncito colorado,
en la casa del Quintero, hay colorado, hay colorado,
ratoncito colorado,
entre el arte y el deseo,
ratoncito colorado,
al que vive de los cuentos,
ratoncito colorado,
cara a cara sin el miedo,
hay colorado,
hay colorado.
En la peña no hay quien le falte al respeto, porque adentro le llaman señor Quintero. Si preguntas y silencio, siempre le toman por un caballero.
Estoy aquí de Cuba Radio, como siempre. Ya el programa termina. Lo vamos con ganas, pero el programa termina. Estoy aquí de Cuba Radio y voy a sentar a mis compañeros. Cuando tenéis ya, una, dos, tres. ¡Qué
colorado, cara a cara sin el miedo.